Números capítulo 1. Este libro de Números no vamos a leerlo corrido, solamente vamos a detenernos en los lugares importantes, en las cosas que son aplicables a nuestra vida, ¿ok? Aquí empieza con un censo que el Señor ordena. Dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contarás tú y Aarón por sus ejércitos. El censo no era de toda la gente, solamente de los varones que podían salir a la guerra, y era de 20 años para arriba. En realidad era un total más o menos como de unos 3.5 millones de personas, si contamos a todas las demás personas que no eran las que podían salir a la guerra. Imagínense ustedes la cantidad de gente que estaba en el desierto al cuidado del Señor, en un lugar totalmente inhóspito. Pide el Señor un censo. Ahora, cuando nosotros leemos en 2 de Samuel capítulo 24 y en 1 de Crónicas capítulo 21, ahí se nos narra que David hace un censo. En 1 de Samuel dice que la ira del Señor se encendió contra Israel porque Israel había cometido pecado e incitó a David a hacer un censo. Crónicas dice que Satanás incitó a David a hacer un censo y habla del mismo acontecimiento. Y uno piensa, bueno, uno dice que fue el Señor, que la ira del Señor se encendió contra Israel e incitó a David a hacer el censo, y el otro dice que fue Satanás. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que Dios también utiliza al mismo diablo para sus propósitos. Y el Señor, era el momento de que Él quería castigar a Israel y utilizó algo negativo en David para que él pidiera un censo. Ahora, nosotros no entendemos por qué, si Dios está pidiendo aquí un censo, por qué el censo de David hubiese sido algo negativo. Y era porque cuando el Señor ordena hacer algo, está bien. El Señor nos ha dicho que, por ejemplo, no debemos matar, no debemos asesinar a nadie. Pero cuando el Señor ordenó a Saúl que aniquilara a los amalecitas y no los aniquiló, el Señor se enojó con él, porque había un mandamiento de parte de Dios directamente de aniquilar a los amalecitas. Entonces, aquí lo que estamos viendo con David es una desconfianza de David de querer contar a la gente de guerra para saber cuántos tengo en mi ejército. Si quisiera yo salir a la guerra otra vez, ¿con cuánta gente cuento? Y dice la Escritura, tanto en 2 de Samuel como en 1 de Crónicas, que Joab, que era el jefe del ejército, le pareció abominable el mandamiento de David, pero como la palabra de David prevaleció, pues fue a hacer el censo. Y después, bueno, el Señor lo castigó. Y la forma en la que lo castigó fue eliminando a la gente. Hubo mortandad, hubo plaga en Israel. Pero en realidad era porque la ira de Dios se había encendido en contra de Israel, porque Israel estaba en desobediencia con el Señor. ¿Me entienden? Bueno, eso se los digo solamente para que veamos la diferencia. Cuando el Señor ordena los censos, está bien hecho. En esta cultura, era la cultura de aquel entonces que para ellos les parecía mal hacer el censo. Joab no era un hombre espiritual y aún así le pareció abominable la orden del rey. Cuando nosotros algo lo hacemos ya con maldad, ya lo hacemos con morbo, aunque no sea mal, Dios lo toma como pecado porque hay en nuestro corazón maldad. Como para algunos cristianos en algunos lugares en el mundo, el mascar goma de mascar o chicle es pecado. Y si una persona va a comprarse una goma de mascar y se la va a comer así a escondidas y la está masticando sintiendo que está pecando, porque lo siente que está mal hecho, entonces es así. Y esta onda de los censos también es una cosa parecida, ¿no? Pero es interesante notar que aquí nos dice que una vez se contaron a la gente, salieron con el total de 603.550. Al final, cuando el pueblo está a punto de entrar a la tierra prometida, se hace otro censo. Y podríamos pensar, pues debió haber sido muchísimo más gente. Pero el pueblo de Israel se rebeló tantas veces contra Dios y murmuró tantas veces durante su caminar en el desierto, que el Señor los tuvo que estar castigando con mortandad, y al final la cantidad eran 601.730. De hecho, bajó la población 1.820 personas. No solamente no creció, sino que bajó 1.820. Y eso sucedió justamente porque el pueblo estuvo rebelado contra Dios en todo momento. Es increíble. Vamos a ver nosotros, mientras pasamos por Números y por Deuteronomio, el recorrido del pueblo de Israel a través del desierto, que realmente nos va a instruir en muchas cosas. Vemos también que a partir del versículo 47 va a haber el nombramiento de los levitas. Los levitas era la tribu que el Señor había escogido por cuanto ellos habían sido fieles al Señor cuando Aarón hizo el becerro de oro y el pueblo se desbocó en una adoración sensual a los demonios, porque Aarón lo permitió. Moisés se paró y dijo, ¿quién está conmigo? Y se juntaron con él la tribu de Leví. Y el Señor dijo, por eso quisieron ellos, yo ahora los voy a escoger a ellos para que ellos me sirvan a mí. Van a ser míos. Y los levitas son nombrados aquí para el servicio del tabernáculo. El tabernáculo ya estaba terminado. Vimos nosotros anteriormente cómo el Señor ordenó que se hiciera y ya estaba terminado. Ya estaba erguido el tabernáculo y en ese momento los levitas son cogidos y dice el Señor, para que ellos estén entre el pueblo y yo, para que no muera el pueblo de Israel cuando se acerque a mí. El Señor siempre se ha manifestado en el Antiguo Testamento como un Dios inaccesible para el hombre normal. Y en realidad lo es para cualquier hombre normal. Pero a través de Cristo Jesús, el Señor ha hecho un puente para que a través de Cristo Jesús nosotros podamos acercarnos a Dios. Y este nombramiento de los levitas es un símbolo de Cristo Jesús, del puente. Porque los levitas estaban ministrando a Dios de parte del pueblo y volvían a ministrar al pueblo de parte de Dios. Eran este puente, sobre todo el sumo sacerdote. Que Cristo, como nos dice Hebreos, viene a ser nuestro sumo sacerdote. Ahora vemos en el capítulo 2... tampoco lo vamos a leer textualmente, vamos a ver en el campamento y su distribución. El campamento tenía que establecerse en una forma especial, específica, de parte del Señor. Cada quien no ponía su tienda donde quería. Entonces, el tabernáculo estaba en medio. Hagan ustedes una imagen en su mente, una imagen mental. El tabernáculo estaba en medio y estaba rodeado por el campamento de los levitas. Leví tuvo tres hijos, Merari, Coat y Gersón. El tabernáculo, la puerta del tabernáculo estaba en el este. Enfrente de la puerta del tabernáculo estaba Moisés, Aarón y los sacerdotes. Todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Así que delante de la parte de la puerta del tabernáculo de reunión estaba Moisés, Aarón y los sacerdotes. En la parte sur estaban los coatitas, los hijos de Coat, también levitas. En la parte de atrás, que era la parte oeste, estaban los hijos de Gersón, los gersonitas, y en la parte de arriba, que sería la parte norte, los hijos de Merari o los meraritas. Las tribus también estaban después repartidas alrededor de las tribus de Leví, estaban las demás tribus. Y en la parte este, enfrente de Moisés y de los sacerdotes, estaba la tribu de Judá, la tribu de Isaacar y la tribu de Zabulón. Judá tenía una bandera puesta allí. Era uno, el único de las tres tribus, era el representante, era como la tribu líder de esas tres tribus, y tenía una bandera con una cara de león. En la parte sur, enfrente de los hijos de Coat, estaba la tribu de Rubén, la de Simeón y la de Gad. La tribu de Rubén tenía una bandera con la cara de un hombre. En la parte de atrás del tabernáculo y detrás de los gersonitas o los hijos de Gersón, estaba la tribu de Efraín, que era el representante, y luego la de Manasés y la de Benjamín. Y la tribu de Efraín tenía una bandera que tenía la cabeza de un buey. En la parte norte, detrás de los hijos de Merari o de los meraritas, estaba Dan como representante, la tribu de Dan, la tribu de Aser y la tribu de Neftalí. Dan tenía la cabeza de un águila en su bandera. Siempre se nos hablan de las 12 tribus de Israel porque el número 12 es importante. El número 12 es significativo en la palabra de Dios, que significa gobierno. Pero vemos a las 12 tribus de Israel alrededor en el campamento, más la tribu de Leví. Aquí son 13 tribus las que están mencionadas aquí. Y vemos muchas veces en la escritura las 13 tribus, aunque se les denomina las 12 tribus de Israel. A veces cuando se pone el listado de las 12 tribus, se omite una o se omite otra. Pero es interesante, ¿no? Después el Señor da la orden de cómo debían de marchar. Estaba el tabernáculo. La gloria de Dios en el tabernáculo se va a manifestar como una nube en el día y como una columna de fuego en la noche. Cuando la nube subía del tabernáculo, se alzaba, era la señal para el pueblo de que vamos a partir. En ese momento los que tocaban la trompeta, es tiempo de partir. Y los primeros en prepararse para salir eran los que estaban enfrente de Moisés, que era la tribu de Judá, con la tribu de Isaacar y la tribu de Zabulón. Lo primero que hacían, iban a desarmar el tabernáculo, que más adelante vamos a ver cómo la misma Biblia aquí nos dice en este mismo libro, cómo se desarmaba el tabernáculo. Entonces se desarma el tabernáculo y salen con el arca. El arca parte, la van cargando los sacerdotes que estaban designados para esto. Vamos a ver cómo nos va a hablar que la arca tenían que cubrirla con ciertas cosas. Y enfrente de todo va el arca cargado por 4 hombres. Y enseguida atrás va Judá con su bandera, con la cabeza de un león. Y le sigue Isacar y Zabulón. Detrás de ellos estaban los hijos de Gersón y los hijos de Merari, que llevaban el tabernáculo. Unos van a llevar una parte del tabernáculo y otros van a llevar la otra parte del tabernáculo. Cuando hablo de tabernáculo, estoy hablando de todas las cortinas que estaban alrededor del atrio, que era una cantidad grandísima de cortinas, con sus postes y con sus basas, y todo lo que era la tienda misma del tabernáculo, todo eso es con sus tablas, que eran las paredes del tabernáculo, lo van llevando. Y detrás de ellos iba Rubén con su bandera, que era la cabeza de un hombre, enseguida Simeón y Gad. Y después de estas 3 tribus estaban los hijos de Coat, que llevaban los muebles del tabernáculo. Los muebles del tabernáculo se cargaban también con varas y iban cubiertos también de cierta manera especial e iban caminando allí. Y después de ellos Efraín con su bandera, que era de la cabeza de un buey. Luego le seguía Manasés y Benjamín, y después Dan con su bandera, que era la cabeza de un águila, y después Aser y Neftalí. El Señor lo dejó todo puesto de tal manera que tenían que hacerlo en ese orden específico para salir a caminar. Y también, yo me imagino, más adelante vamos a ver cuando Balaam, los reyes querían, el día de Madián, y querían que maldijera al pueblo de Israel, están ellos tendidos con sus tiendas en una forma especial, súper organizada, como a manera de ejército. Porque de esta tribu de Leví que estaban alrededor del tabernáculo, estaban protegiendo el tabernáculo. Ellos eran los guardas del tabernáculo, pero las tribus que estaban alrededor estaban protegiendo todo el campamento de Israel. El Señor lo tuvo de una forma tan estratégica, tan organizada y tan ordenada, la forma en la que salían el pueblo de Israel. No nos imaginemos, porque a veces nos podemos hacer una imagen mental del pueblo de Israel, todos estaban tendidos ahí como cada quien quería. No, estaba todo perfectamente bien organizado por el Señor. Después, en el capítulo 3 vemos nosotros el censo que hay de los levitas, porque cuando hicieron el censo de los hombres de guerra, los levitas, el Señor no les dio permiso de salir a la guerra. Ellos tenían que quedarse guardando el tabernáculo. Solamente salían las demás tribus a la guerra. Y como ellos no salían a la guerra, pues no fueron tomados en el censo de estos 603,550. Pero si hace un censo de los levitas, en la cantidad final, que nos lo dice en el versículo 39 del capítulo 3, nos dice que contaron de todos los varones, el censo lo hacen de un mes arriba de los levitas, y cuentan 22,000 gentes. Ahora, en el versículo 40 al versículo 51 de aquí del capítulo 3, viene una situación en donde el Señor le había dicho al pueblo de Israel, cuando estaban saliendo de Egipto, que la última de las plagas que el Señor trajo a Egipto fue la muerte de los primogénitos. Y les digo, ustedes tienen que marcar la puerta de sus casas con la sangre de un cordero para que el ángel de la muerte no entre y acabe con los primogénitos. Entonces marcaron todos los postes de sus casas y el umbral y el dintel, y no entró el ángel de la muerte. Pero el Señor después les dijo, por esta redención que yo he hecho a ustedes, los he comprado, y ahora todos los primogénitos son míos, me pertenecen a mí. Y de todos los animales me vas a tener que entregar el primogénito para sacrificio. De los animales que no son limpios, por ejemplo, un asno, vas a tener que o comprármelo, dice el Señor, pagar lo que cuesta, o vas a tener que quebrarle el cuello. Lo vas a tener que sacrificar, pero no como holocausto, porque todo primogénito es mío. Pero también el primogénito de tus hijos es mío. El Señor nunca aceptó sacrificios humanos. Entonces dice, obviamente tú vas a querer tener a tu primogénito en tu casa, entonces me lo vas a tener que comprar. Y primero el Señor había puesto el precio de 5 siclos por persona. O sea, vas a tener que comprar tu primogénito, te cuesta 5 siclos por persona. Pero después el Señor dijo, ahora los levitas que están nombrados, ellos van a ser en lugar de los primogénitos. Los voy a tomar a ellos van a ser mío en lugar de los primogénitos de ustedes. Pero aquí hace un censo el Señor, dice, a ver, ¿cuántos levitas hay? Y cuentan 22,000. Y después hacen un censo de los primogénitos y cuentan 22,243. Entonces el Señor dice, me deben 243 primogénitos. Y el Señor hace que cuenten el gasto de lo que va a costar 5 ciclos por 253, y eso es lo que se le da al tesoro del templo, ¿verdad? Para redimirlos. El Señor nunca se queda corto. Bueno, el detalle aquí con esto del servicio de los levitas, si nosotros leemos en el capítulo 4, versículo 3, dice, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. O sea, esta era la edad. Después en el versículo 30 dice, de edad de 30 años hasta arriba, hasta la edad de 50. Y más adelante, cuando nosotros leemos en el capítulo 8, si le dan la vuelta, en el versículo 24, dice, los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Aquí dice de 25 hasta 50, pero lo que estoy tratando de decir es que los levitas solamente servían, como nos dice aquí, primero en el capítulo 4, desde los 30 años hasta los 50 años. A los 50 años, los levitas, los sacerdotes que estaban acostumbrados a hacer su trabajo, o los levitas que estaban acostumbrados a cargar las cosas que tenían que cargar, a empacar lo que tenían que empacar del tabernáculo, ya no tenían más trabajo, ya no podían ejercer. Podían supervisar. Podían dirigir a los más jóvenes que estaban entrando, ya tenían experiencia, pero no podían hacer ellos mismos el trabajo. Ahora, ¿por qué hay esta discrepación de 5 años, que nos dicen el 8 de 25 y en otro de 30? Y es porque se tardaban 5 años en la preparación. Realmente, el que iba a empezar a ejercer su trabajo ahí, lo preparaban por 5 años para que supiera bien lo que tenía que hacer. No había novatos allí en la obra. Entraban ya prácticamente con experiencia y su trabajo era corto. Y saben, más adelante en los sacrificios, los sacerdotes que les tocaba hacer el sacrificio eran por suertes. Y había a veces que al sacerdote le tocaba una vez en la vida entrar a oficiar y se acabó. Ya no le volvía a tocar oficiar. Era sacerdote y todo, pero ya le tocó su turno y ahora le tocaba a otro. Y ese fue en el caso también de que le sucedió al padre de Juan el Bautista, Zacarías, ¿verdad? Pero este es un detalle interesante. Ahora, los hijos de Aarón fueron, nos dice aquí en el versículo 2, el capítulo 3 donde estábamos, nos dice que eran Nabal, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nabal y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de su padre. Entonces los que quedan allí son Eleazar e Itamar, que vienen de los hijos de Leví. Moisés es de los coatitas, los hijos de Coat, también levitas. Gersón, Coat y Merari, como dije, eran hijos de Leví. Los hijos de Gersón tenían a su cargo la tienda, su cubierta y todas las cortinas. Era lo que ellos tenían. Todo lo que eran las cortinas, la tienda, su cubierta. Y esto nos lo dice en el 3, 25 y 26, que eso era lo que tenían que hacer los hijos de Gersón. Los hijos de Coat tenían a su cargo el arca, el velo, que cubría el velo del lugar santo y el lugar santísimo, y todos los muebles y sus utensilios. Y los hijos de Merari tenían a su cargo las tablas, las barras, las columnas, las bases y los diferentes enseres o herramientas que utilizaban para clavar las estaquitas y todas esas cosas para las cortinas que estaban en el tabernáculo. En el capítulo 4 que estábamos viendo también, vemos que a Eleazar, en el versículo 16, este era el trabajo de Eleazar. Dice, el cargo de Eleazar, el hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático y la ofrenda continua y el aceite de la unción. El cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. O sea, él estaba a cargo de todo eso. Y era el supervisor de que todo eso se hiciera como se debía hacer correctamente bien. Pero Itamar estaba a cargo de la supervisión del trabajo de los hijos de Coat y de los hijos de Merari. Y eso está en el versículo 28 del capítulo 4 que estamos viendo aquí. Este es el servicio de las familias de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión, y el cargo de ellos estará bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Y luego también nos lo dice en el 33, este será el servicio de las familias de los hijos de Merari para todo su ministerio en el tabernáculo de reunión bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. O sea, lo que dije yo, los hijos de Merari eran las tablas, las columnas, todo eso lo vuelve a repetir ahí mismo, ¿verdad? Entonces no tiene caso volverlo a leer. Ahora, hay un detalle aquí también, el arca nos habla en el 4:5, venía primero cubierta con el velo. La forma de empacarla, la cubrían con el velo del lugar santísimo, y después ponían pieles de tejones o de manatíes, y luego un paño azul con varas. La mesa de la proposición, la cubrían primero con un paño azul, después ponían los platos y cubiertos, y luego ponían un paño carmesí, y luego, bueno, está todo esta, si quieren lo podemos leer aquí, está desde el versículo 8, que nos dice: extenderán sobre ella un paño carmesí, lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y pondrán sus varas, tomarán un paño azul después y cubrirán el candelero del alumbrado, sus lamparillas y sus despabeladeras y sus platillos y todos sus utensilios del aceite con que se ve, y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones y lo colocarán sobre unas parihuelas, o sea, con varas unas tablas para poner los elementos ahí. Sobre el altar de oro extenderán también un paño azul y lo cubrirán con una cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. O sea, todos los utensilios estaban cubiertos y empacados para que llegaran los sacerdotes a llevárselos. Había empacadores y había cargadores. Pero los que realmente estaban a cargo de hacer todas estas cosas eran los hijos de Aarón, y después llegaban los demás a hacer el trabajo de simplemente cargarlo y llevarlo. Entonces, estaba a cargo de los hijos de Aarón. Nos dice que los hijos de Aarón eran los que llegaban primeramente y cubrían los que eran las cosas importantes, el arca, el candelero. Los sacerdotes mismos no veían nunca los muebles como eran. Entonces, estamos todavía viendo el capítulo 4 de Números, viendo cómo están empacando, cómo se debe empacar más bien el tabernáculo de reunión para llevarlo, cómo deberían tener todas estas cubiertas en un orden específico que el Señor había dado. Vemos entonces que el arca, después de haber estado cubierta con el velo del lugar santísimo y con pieles de tejones para hacerla impermeable, venía con un manto azul. Entonces era realmente espectacular ver cuando llevaban los elementos, que me imagino yo que los cubrían y los empacaban de una forma muy especial y muy elegante. Llevaban el arca de Israel cargándola y se veía el bultito, porque era pequeña, el bultito azul que representaba la presencia de Dios. Y que la gente sabía, aún los extranjeros, este es el Dios poderoso del pueblo de Israel que los libró de Egipto, destruyó a Egipto. Más adelante vamos a ver cuando en una guerra que tiene Israel contra los filisteos, como habían pecado en contra de Dios, cada vez que el pueblo de Israel pecaba en contra de Dios, ya cuando estaban en la tierra prometida, cada vez que el pueblo pecaba delante de Dios, el Señor lo entregaba en manos de sus enemigos. Era el castigo. El Señor utilizaba naciones impías para castigar a su pueblo. Pero en cierta ocasión, los hijos de Elí, que eran sacerdotes, pero eran unos perversos y blasfemaban el nombre de Dios y abusaban de la gente, el Señor se había airado contra ellos. Y en cierta ocasión ellos sacaron el arca, porque estaban perdiendo la guerra contra los filisteos, y el pueblo mismo pidió: traigan el arca de Dios, así, si está Dios con nosotros, no nos van a poder vencer. Como si Dios estuviese físicamente allí en el arca y no pudiese estar en otro lado. Pero estas ideas las tenían de tanta idolatría que tenían y de tanta abominación que tenían. Entonces, cuando llevaron el arca ahí, la gente gritó con júbilo. Era una cosita pequeña y la llevaban dos personas, los dos hijos de Elí, el sumo sacerdote. Y el pueblo gritó de júbilo y los filisteos dijeron: ¿qué es este grito que escuchamos? Y cuando fueron a ver, vieron el arca de Jehová ahí y dijeron: pues muertos somos, porque ese es el Dios poderoso que hemos oído que venció a Egipto. Y dijeron: esfuércense como hombres y peleemos y no importa ver cómo nos va. Pero ganaron, porque Dios no estaba con Israel. Y se llevaron el arca. Y cuando se llevaron el arca, pues Dios se enojó bastante con ellos. Y la llevaron dentro del templo de su dios Dagón. Y al otro día cuando llegaron y abrieron las puertas, el dios Dagón estaba postrado delante del arca. Entonces dijeron los filisteos, ¿qué pasó aquí, verdad? Entonces, levantaron su ídolo y lo volvieron a poner en su lugar y se fueron. Y al otro día cuando llegaron, la cabeza le había sido cortada al dios y las manos también, las manos estaban en el umbral de la puerta. Entonces dijeron, no, vamos a sacar aquí el arca porque el dios de Israel se está enojando con nuestro dios y le está pegando. Y sacaron el arca y el Señor empezó a traer mortandad a esa ciudad de los filisteos. Entonces la sacaron de ahí, la llevaron a otra ciudad y volvió a traer mortandad. Y la fueron llevando de ciudad en ciudad hasta que las demás ciudades en donde la iban a llevar dijeron que no la traigan aquí, porque no la queremos aquí. Y al final indagaron, ¿qué hacemos con el arca de Dios? Y entre adivinos y sacerdotes y todo eso, le dijeron, pues tienes que enviarla a Israel nuevamente. Y ponla arriba de un carro de madera y con unas vacas, les da todas las instrucciones. Y lo interesante del relato de esto, dice que el Señor hirió con mortandad y con tumores a la gente. Pero la palabra tumores eran hemorroides. Y la gente se moría de hemorroides. Entonces, cuando dicen, ¿qué hacemos para llevar el arca? ¿Cuál es la instrucción? Dijo, tienen que entregarla, pero no la pueden entregar con las manos vacías. Tienen que hacer hemorroides de oro y ratones de oro y meterlas en una cajita y una por cada príncipe y todo el asunto. Ahí les dan las instrucciones de cómo lo debían hacer y enviaron, imagínense cómo se burló el Señor de los filisteos. Enviaron allí el arca en un carro con unas vacas que la iban jalando y su cajita con ratones de oro y hemorroides de oro de los príncipes de los filisteos. Y llegó a Kiriam Arit, la carreta. Bueno, porque también dijeron, mira, si las vacas no saben para dónde irse, sabemos que esto no es de Dios y que esto nos pasó pues por accidente. Pero si se van derecho, pues sabemos que fue de Dios. Y que apenas pusieron el arca y la cajita con sus sacrificios y salieron las vacas derecho, sin titubear, y llegaron a la región de Judá, que era Kiriam Arit, a unos 20 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Y cuando vieron allí el arca, pues se regocijaron los hijos de Israel, la tomaron y la metieron en la casa de una persona. Más adelante, el pueblo de Israel pide un rey, viene Saúl, y Saúl reina hasta que muere en una batalla, y después entra David. Y cuando David entra como rey, dice, yo quiero traer el arca de Dios acá. Entonces, cuando llega ahí, al lugar en donde va a tomar el arca para llevarla, la ponen arriba de un carro, y dos de los hijos de la persona donde estaban guardando el arca, estaban guiando el carro. Y de repente, en una subida, el carro entró en un hoyo en el camino, y uno de ellos, que se llamaba Usa, alargó la mano para que no se cayera el arca, y el Señor lo mató ahí en ese momento. Entonces David, confundido, no supo qué hacer, pero ¿cómo? Dice, ¿cómo pretendo llevar el arca conmigo a donde yo estoy? Y no sabiendo qué hacer, tomó el arca y la metió en la casa de un personaje ahí, que también estaba un poquito asustado. Dijo, ay Dios mío, me la están trayendo a mi casa y no sé qué voy a hacer. Pero el Señor bendijo la casa de ese señor. Después nos dice que David empezó a leer la escritura y se dio cuenta que había una instrucción de parte de Dios, que debían ser los levitas que debían de cargar el arca y no subirla en una carreta. Tenían que ser los levitas y tenían que pasar por un ritual de santificación. No la podían tomar así nada más y no podían tocar el arca, sino que debían solamente de cargarla. Ahora, mientras el arca estaba en la casa, llegó a uno de los lugares al principio, antes de que llegara Kiriam Arí, llegó a otro lugar y la gente de allí se regocijó de los judíos que estaban allí y abrieron el arca para ver lo que había dentro y el Señor mató 50,070 personas. Y ellos estaban muy tristes, dice, porque se atrevieron a mirar. Y es que aquí en el versículo 15 de este mismo capítulo que nosotros estamos viendo, el Señor dice ahí, cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat. O sea, los hijos de Aarón eran los que se encargaban de cubrir todas estas cosas, y después venían los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. O sea, solamente los hijos de Aarón eran los que conocían cómo era el arca, los que conocían cómo era el candelero, los que conocían cómo era la mesa de la preposición, cómo era el altar del incienso, porque todo eso era cubierto, ellos lo empacaban y después ya llegaban los que lo iban a cargar y se lo llevaban. Por esto, más adelante vamos nosotros a ver, cuando entremos al capítulo 16, que Coré, uno de los levitas, que no era sacerdote, se enojó y dijo, bueno, ¿y por qué solamente Aarón y sus hijos se encargan de las cosas interesantes? ¿Que nosotros también no somos levitas también? Y era la sospecha. Aarón es el hermano de Moisés. Eso que está quedando aquí entre familia, Moisés se pone como el profeta y su hermano es el sumo sacerdote, qué bonito. Y sus hijos son los que se dedican a estas cosas y son nuestros supervisores, son nuestros jefes. ¿Y a nosotros qué nos dejan? Cargar. Somos cargadores, simple y sencillamente viles cargadores. Ni siquiera hacemos sacrificios. Ellos se encargan de todo eso. ¿Nosotros qué hacemos? Cargar. Nada más. Bueno, no cargaban así todo. Los que se que llevaban al hombro eran los muebles. Pero las demás cosas vamos a ver más adelante que el Señor también les permite llevarlas en carros. Pasó esto porque el Señor había prohibido que se tocara el arca y David lo entiende. Más adelante, como dije, lleva a los levitas David para que lleven el arca literalmente como Dios manda y con éxito la llevan a la ciudad de David que estaba ya en Jerusalén. Y David le construye un lugar ahí para guardarla hasta que más adelante su hijo Salomón le construye el templo y la meten ya en el lugar santísimo ahí. En el capítulo 5 vemos nosotros primero que el Señor prohíbe que toda la gente que sea inmunda esté en el campamento y ya exige que se eche fuera del campamento, pues los leprosos, los que tienen algún tipo de misión. Como el Señor ya anteriormente había dicho quiénes era la gente inmunda, entonces dijo, toda esta gente que está inmunda tiene que vivir afuera del campamento. O sea, fuera de donde están todas las tribus, tienen que vivir afuera los inmundos. Y hay una ley aquí en el capítulo 5 que es la ley sobre los celos del versículo 11 al versículo 31, que es una cosa un tanto rara. No nos vamos a detener mucho en ella, pero quiero explicar un poquito de qué se trata. Y era de que si el hombre, de repente el esposo sospechaba de que su mujer se había acostado con alguien, que lo había engañado. Entonces la traía delante del sacerdote y dice, yo no sé, esta mujer parece que me engañó. Entonces el sacerdote tomaba agua, un agua santa dice ahí, y le echaba tierra del polvo que había en el piso del tabernáculo y la revolvía y se la daba a la mujer a tomar. Y le hacía un conjuro y le decía, estas aguas amargas, si tú has sido infiel, la maldición de Dios va a caer sobre ti. Y se te va a caer el muslo y se te va a hinchar el vientre. Imagínense ustedes. Y si no, no te va a pasar nada. Y la mujer se tenía que tomar el agua. ¿Se imaginan ustedes? Si la mujer realmente había caído, pues estaba muy nerviosa. Y tenía que decirle a la mujer, amén, amén, amén. Ahora, mujeres, imagínense ustedes, su esposo es bien celoso. Cada semana ahí en el tabernáculo, bebiendo agua con tierrita. No, realmente el Evangelio ha levantado a la mujer de una forma tremenda, ¿verdad? Qué bueno que no existe eso. No, y además, si veías a una persona con el muslo caído y con el vientre hinchado, ay Dios mío, aguas con esta. Ni la dieta le funcionaba. En el capítulo 6 vemos el voto de los nazareos. La palabra nazareo significa consagrado. Normalmente era voluntario. Y el voto, bueno, se rapaba la persona para empezar y después se consagraba. No se podía después cortar el cabello de ninguna parte de su cuerpo. Y no podía comer nada de la vid, ni uvas frescas, ni pasas, ni vino, ni jugo de uva, ni nada absolutamente. Ni las semillas, ni siquiera la piel de la vid. Nada podía utilizar de la vid y no cortarse el cabello. Había ocasiones en donde el voto era exigido por Dios. Por ejemplo, en el caso de Sansón, el Señor le exigió a la madre, tienes tú que hacer el voto también. Y cuando nazca él, me va a guardar este voto toda su vida. Muchos creen que la fuerza de Sansón estaba en el pelo. No es cierto, no hay fuerza en el pelo. No hay fuerza en el pelo. En la fuerza de Sansón estaba en el Espíritu de Dios. Y cuando Dalila hizo que se le cortase el pelo, trajo alguien que le rasuró la cabeza, Sansón se levantó al otro día fuerte, se sintió fuerte. Y dijo, como otros días me levantaré, romperé estas amarras y voy a herir a estos filisteos. Se sintió igual que las otras ocasiones. Dice, pero no supo que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Wow. La fuerza no estaba en Sansón ni en su pelo, sino en el Espíritu de Dios. Juan el Bautista también era un nazareo. También el Señor le dijo a su padre que debía, le dio instrucciones que debía ser apartado desde el vientre de su madre y no podía tomar vino ni sidra y ser apartado como un nazareo. Algunos dicen que Cristo era el nazareo completo, pero Cristo no era nazareo, fíjense, era nazareno de Nazaret, pero no nazareo devoto. Obviamente fue perfecto, pero incluso el mismo Señor de Jesucristo dice, ustedes los fariseos se quejan de Juan. Dicen, tiene un demonio, no come, no bebe, vive en el desierto. Está endemoniado el tipo. Y luego de mí me critican porque dicen, este es un hombre comilón y bebedor de vino. Si hubiese sido nazareo, el Señor no hubiera podido haber tomado la copa en la última cena. También en Hechos capítulo 21 vemos que a Pablo cuando llega allí, No tiene que voltear allí, en Hechos capítulo 21, cuando llega ahí, le dicen, hemos escuchado que mucha gente está hablando que tú estás diciendo que los judíos ya no tienen que guardar la ley. Te vamos a aconsejar esto, para taparles la boca, hay unos jóvenes que necesitan hacer voto, tienen que cumplir su voto. Y el voto, uno lo escogía por el tiempo que uno quería. Dice, ya se les va a cumplir el voto, y al final del voto tienen que hacer todavía un sacrificio, tienen que llevar ciertos sacrificios delante de Dios, ciertas ofrendas que se está, de las cuales se hablan aquí en el capítulo 6, y tienen que rapar su cabeza. Y todo esto tenía un costo. Dice, ¿por qué no pagas tú esto de estos jóvenes que era tenido como una cosa de una persona que realmente guardaba la ley? Era aquel padrino, entre comillas, que pagaba el gasto de los jóvenes que no tenían el dinero para hacer todas estas ofrendas y rasurarse la cabeza. Entonces Pablo hizo esto, pagó eso de los jóvenes. Y vemos que ahí fue en el templo donde lo tomaron algunos que dijeron, esta es la persona que está alborotando por todos lados. Y ahí lo aprendieron los judíos y de allí no pudo ir más que a Roma. Pero estaba ahí cumpliendo un voto de Nazareato. El mismo Pablo en algunas ocasiones lo tomó también. Entonces vemos también aquí la bendición sacerdotal que hay en el capítulo 5. No, perdón, estoy en el capítulo 6. Aquí en el capítulo 6, la bendición sacerdotal del versículo 22 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esto es muy especial y muy hermoso. Algunos dicen que aquí se ve la bendición de la Trinidad. Al Padre, en el versículo 24, donde dice Jehová te bendiga y te guarde. Al Hijo, donde dice Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y al Espíritu Santo, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Y lo bonito de esto es que al mencionar el nombre de Dios, dice, yo los bendeciré. Qué bonito es. A mí me gusta decirle a mi esposa, se lo digo todo el tiempo, que Dios te bendiga. O sea, es mi declaración de mejor que tengo de amor. De decirle, yo quiero que Dios te bendiga a ti. Me gusta, por ejemplo, lo que Eli está haciendo en su casa de orar por los esposos. Es importante que nosotros bendigamos a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Y el Señor dice, y si tú mencionas mi nombre en la bendición, yo lo voy a bendecir. Yo voy a tomar cartas en el asunto. Él lo toma en cuenta, ¿verdad? Y qué bonito que el Señor quiere que utilicemos su nombre en esto, en bendecir a otros. Luego, en el capítulo 7, vemos acerca del transporte del tabernáculo nuevamente, del 1 al 9, por ejemplo, podemos leer. Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, entonces los príncipes de Israel y los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Jehová, 6 carros cubiertos con 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Ahora esto era una ofrenda voluntaria que ellos quisieron hacer, y el Señor lo tomó. Y ahora le va a decir a Moisés, que bueno, toma esto que te están dando y lo vamos a utilizar. Fíjense lo que dice aquí. Y Jehová habló a Moisés diciendo, tómalos de ellos y serán para el servicio del tabernáculo de reunión. Y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. Y 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón conforme a su ministerio, que eran lo que iban a llevar las cortinas. Y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes conforme a su ministerio bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, o sea, bajo la supervisión, porque ellos eran los que llevaban las tablas, las columnas y las basas para que los cargaran allí. Pero a los hijos de Coat no les dio porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario, y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar el día en que fue ungido y ofrecido los príncipes su ofrenda delante del altar. ¿Ok? Ahora, el Señor va a ordenar una ofrenda especial de cada una de las tribus a través de un representante que aquí le llaman príncipe. Y la ofrenda que el Señor ordena, dice aquí, dice, cada uno en un día va a ofrecer su ofrenda. Entonces, el primer día, dice que fue Nazón, hijo de Amanadab, de la tribu de Judá, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos, al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de 1 año para el holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Y esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. No vamos a leer el resto del capítulo porque se pone tedioso, es uno de los capítulos más largos de la Biblia, y solamente va a repetir la misma ofrenda para cada tribu. O sea, cada tribu trae exactamente la misma ofrenda delante de Dios, y por eso no lo vamos a leer. Después vemos en el capítulo 8 que nos dice en los primeros 4 versículos que Aarón enciende las lámparas que están en el candelero para que empiecen a alumbrar dentro del tabernáculo. Y después del versículo 5 al final del capítulo está la consagración de los levitas, en donde el Señor ordena que los levitas se presenten delante del pueblo. El pueblo viene y pone las manos sobre ellos. Una cosa debe haber sido un espectáculo hermoso. Oran por los levitas y los consagran diciendo: ustedes nos van a representar delante de Dios y Dios los va a utilizar a ustedes para que ustedes nos representen a Dios hacia nosotros, ¿verdad? Entonces hay esta dedicación muy hermosa de parte de Dios que ordena para que se haga de esta manera. Después en el capítulo 9 nos habla cómo se debe celebrar la Pascua. Ya lo hemos leído desde Éxodo, lo volvimos a ver en Levítico, y aquí nuevamente vuelve a decir lo mismo el Señor acerca de la Pascua, cómo debía de llevarse a cabo, ¿verdad? En el desierto del Sinaí, el segundo año, dice, el 14º día de este mes, que era el mes primero, debían de guardar la Pascua. Dice el Señor, y no, ningún inmundo puede guardar la Pascua, pero todo mundo la debe guardar. Entonces había algunos que se habían impurificado porque habían tocado a un muerto y no sabían qué hacer. Y llegan con Moisés: oye, ¿qué hacemos nosotros? Tocamos un muerto y no podemos celebrar la Pascua, no nos da tiempo de purificarnos. Entonces Moisés le dice: déjeme consultar a Dios, consulta a Dios. Y el Señor le dice: ok, si no la pueden celebrar en este mes, que la celebren el siguiente mes, también en el día 14º. Pero que la celebren. Y nadie puede no celebrar la Pascua. Si alguien está, dice el Señor, si está impurificado o está de viaje y no la puede celebrar en el mes primero, que la celebre en el mes segundo, que se prepare para celebrarla. Ahora, si alguien dice: yo no la quiero celebrar, no me interesa celebrarla, dice el Señor, tiene que ser cortada de su pueblo. Y una de las cosas que habla en este capítulo 9 es que dice que no se puede quebrar el hueso del cordero de la Pascua. Y eso nos lo dice en el versículo 12. Claro, perdón. En el versículo 12 dice: no dejarán del animal sacrificio para la mañana ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Más adelante nosotros leemos en el Salmo 34... Si lo tienen ahí, si no yo se los voy a leer. En el Salmo 34, versículo 19 y 20, nos dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guardará todos sus huesos, ni ninguno de ellos será quebrantado. Ahora, esta es una profecía que emite aquí el salmista David, y es mencionada más adelante en Juan capítulo 19, si lo quieren leer, si no también yo se los leo aquí. Cuando está hablando de el Señor estaba ya en la cruz y había muerto ya, en el versículo 31, los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas, pues a todos los que estaban allí, a los 2 soldados y al Señor, y fuesen quitados de ahí para que muriesen pronto. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y al sí mismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Pero estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura que dice: mirarán al que traspasaron. Ahora, este no quebrarán hueso suyo está hablando de este salmo, y vemos que el Señor fue el cumplimiento, el cordero de Pascua perfecto que fue inmolado por nosotros, por nuestra libertad. La sangre del cordero fue marcando las casas para que no muriese la gente, no muriese el primogénito. Nosotros hemos sido lavados en la sangre de Cristo Jesús. Y qué bonita simbología vemos nosotros en esta Pascua que se cumple justamente en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Del versículo 15 al final del capítulo, vemos que dice que la nube del Señor apareció ya en el tabernáculo. Y aparecía la nube de noche, de día, y en la noche aparecía la columna de fuego. Imagínense ustedes, uno salía de su tienda y lo que veía era la presencia de Dios en medio del campamento. Qué espectáculo tan grande ha de haber sido eso. Y el Señor así lo quería, recordarle a su pueblo: yo estoy morando con ustedes. Desafortunadamente, ellos no recibieron, no escucharon esta bendición tan grande y se olvidaban de Dios todo el tiempo y murmuraban de Dios todo el tiempo. Ojalá nosotros recordemos que nuestro Señor está morando con nosotros. Donde haya dos o más en mi nombre, yo estoy allí. ¿Saben? Él está aquí. La nube y la columna de fuego está aquí, no la vemos, pero está aquí, ¿verdad? Para que nosotros con toda reverencia y con todo gozo nos gocemos con nuestro Señor. Gracias, Padre, te damos por este estudio que hemos visto aquí en Números y por las enseñanzas que tú nos has dado y por saber que tú estás morando con nosotros todo el tiempo, Señor. Bendito seas. Gracias por haberte entregado en sacrificio perfecto, Señor, para limpiarnos de nuestros pecados. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y queremos serte fieles en todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.